Con quien está al frente del Cucaymis en nuestra provincia, Richard Malán. ¿Cómo le va, doctor? Buen día.
¿Qué tal? Muy buen día para ustedes.
Muy bien. Hábleme de la importancia de este día, doctor.
Bueno, es un día para reflexionar y hablar en familia sobre qué vamos a hacer de nosotros el día que fallezcamos, ¿no? Y que poder ayudar a alguien, ¿no? con nuestra pérdida. Esto surge a partir de festejar este día, ¿no? De decir cómo nosotros podemos mejorar la calidad de vida de alguien o salvar la vida de alguien. Entonces, es un día para esto hoy.
Doctor, antes, recuerdas algunos años atrás, cada vez que había una ablación era como una noticia que resaltaba mucho. Me entero hoy que ya hubo durante este año simplemente cerca de 26 ablaciones en la provincia de Misiones que no habían trascendido, ¿no? Es decir que, a pesar de que no aparecen en las noticias, sigue ocurriendo. Mayormente, doctor, ablaciones, ¿de qué tipo de órganos estamos hablando las que se dieron?
Y bueno, por un lado tenemos las ablaciones de órganos y por otro las de tejidos. Dentro de las de órganos puede ser cualquiera de ellos, por supuesto. Casi siempre hacemos ablaciones renales y dependiendo del donante pueden hacerse otras ablaciones. Pero en cuanto a tejidos, córneas es el principal tejido ablacionado. Particularmente Misiones se destaca en el país y específicamente el Hospital Madariaga es el hospital que más ablaciones de córnea realiza en el país. Este año está primero, el año pasado estuvo segundo, o sea, es un hospital que ha hecho esto un proceso asistencial más. No hace nada extraordinario, solo lo que hace el hospital es, cada vez que hay un fallecido, hay una persona de nuestro equipo que habla con la familia y valora la voluntad del fallecido. Es solamente ese proceso que aunque parezca algo simple, nos cuesta incorporar a gran parte de los hospitales de Misiones y de Argentina, ¿no?
En el caso de las córneas es más simple porque se trata de cualquier paciente que haya fallecido, ¿no es cierto, doctor?
Así es, o sea, para órganos es un poquito más complejo porque requiere que la muerte sea, que uno llegue a la muerte a través de la muerte encefálica, que es un poquito más complejo y no es tan frecuente como una muerte tras la parada cardíaca, que es lo más frecuente, ¿no? 97 de cada 100 son de muertes son tras la parada cardíaca. Y después de cada fallecimiento, nosotros igual tenemos que valorar si tenía enfermedades o qué tipo de enfermedades que no puedan transmitir enfermedades al receptor. Entonces, hay un número importante de los fallecidos que tampoco pueden donar por la causa de su muerte, ¿no? Pero hay sí un número muy importante de que podrían y todavía no donan, ¿sí? Pero no donan pero porque capaz que no todas las instituciones de salud, donde ocurren la mayoría de las muertes, valoran la voluntad del fallecido, ¿sí? No estamos cumpliendo con la voluntad del fallecido.
O sea, hay deficiencia de parte de los propios profesionales, dice usted, doctor.
Sí, digamos, no es para criticar, pero tenemos que pensar de que los trasplantes, como recién decía usted, hace unos años salía en la tapa de los diarios un proceso de ablación. Hoy es un proceso habitual. Y, por ejemplo, yo que me recibí en el año 1998, prácticamente el trasplante lo conocía como un tratamiento extraordinario. Y hoy es una realidad terapéutica. Entonces, gran parte de lo que es la comunidad médica y enfermería y todo el personal sanitario todavía no ha incorporado como un proceso habitual más a los trasplantes. Entonces, eso hace de que no se incorpore todavía como una tarea del hospital, ¿sí? Por supuesto, trabajando con el personal de salud, con los directores de hospitales, los propios autoridades sanitarias, eso se modifica. Pero es la mayor barrera hoy, poder tener todas las instituciones que valoren la voluntad del fallecido, ¿no?
Pero, doctor, ¿hay en cada uno de los nosocomios de la provincia de Misiones personas preparadas como para enfrentar ese momento que debe ser complicadísimo, usted lo sabrá muy bien. Digo,
no tenemos en todos los hospitales.
Bueno, por eso le preguntaba, ¿no? Yo imagino que no es parte tampoco de la capacitación que reciben los médicos en su etapa de estudio.
Es una,
¿no?,
capacitación distinta, por supuesto, y requiere algunas condiciones personales, porque si uno mira la currícula de las carreras de medicina, no nos enseñan a comunicar, en muy pocas carreras se enseñan a comunicar
una muerte, por ejemplo.
La muerte o las malas noticias, ¿sí? Uno a veces ve o recibe un informe médico y la verdad que piensa, me está diciendo en serio. O sea, uno ve que muchos de nosotros, los médicos, no comunicamos bien las malas noticias. Y es un déficit de la formación. Porque gran parte de la tarea médica tiene que ver con la comunicación, ya sea de la prevención o en este caso de malas noticias. Entonces, en ello nosotros tenemos que trabajar en una nueva formación del médico para que adquiera estas destrezas que no son simples, porque es trabajar en una crisis, la crisis de una familia que ha perdido un familiar. Es muy específico y complejo de abordar y no se hace de un día para otro. Por eso cuesta tener en cada hospital personal dedicado a esto. Ahora, lo que nos queda es tomar las decisiones para que por lo menos los hospitales de gran envergadura, como hay varios en la provincia, puedan incorporar esta tarea como habitual. El Madariaga lo ha hecho.
Claro.
Y Oberá y El Dorado están empezando a hacerlo, todavía nos queda trabajar bastante. Iguazú está empezando a hacerlo, pero bueno, nos cuesta todavía bastante. También tenemos un déficit muy importante en la mayoría de las clínicas, donde también en la clínica privada la ley obliga, ¿no?, a hacer esta tarea y tampoco se realiza esta tarea, ¿no? Entonces, creo que es un momento para que las familias hablen del tema, pero también los decisores de salud, los directores de hospitales y nosotros mismos pensar cómo podemos hacer de que respetemos la voluntad de los fallecidos y muchos de ellos puedan ser donantes.
Doctor, ahí creo que usted dijo hace un momento atrás algo que es clave. El paciente o los familiares de los pacientes que ya no están, que se han ido, pero es difícil que los familiares lo entiendan porque el paciente todavía está respirando, ¿no? Estamos hablando ahora de la donación de los órganos. Cuando usted lo decía claramente, tienen que tener una muerte cerebral. Pero realidad, para los familiares es difícil entender que su familiar ya no va a revertir esa situación.
En realidad, en el caso de muerte encefálica tampoco respira el paciente, sino que es una máquina que le insufla aire.
Claro.
Y es un respirador. Lo mismo que hay drogas que sostienen la circulación sanguínea a través de latidos cardíacos, pero sé que cuesta entender esto, pero es así, digamos, no hay ventilación espontánea sino a través de una máquina y no hay circulación espontánea sino a través de drogas y bueno, y es así que puede producirse la donación de órganos, por lo menos en Argentina. Está habiendo en el mundo una nueva práctica que es una vez que ocurrió la parada cardíaca, poder canular los órganos y perfundirlos, que es, o sea, darle irrigación, pero con una máquina desde afuera.
Claro.
Eso está ocurriendo, pero esto se debe a que se está buscando nuevas alternativas porque la lista de espera crece año a año.
Por supuesto. Doctor, le quiero preguntar, ¿queda todavía en la gente, en la población, queda todavía ese miedo a no inscribirse como donante? Primero le quiero preguntar si uno todavía puede inscribirse como donante, ¿dónde lo tiene que hacer? Y la segunda pregunta es, ¿existe todavía el miedo de no lo hago porque cualquier cosa que me pase me van a querer sacar los órganos?
Bueno, primera pregunta, se pueden inscribir en la página web del INCUCAI, www.incucai.gov.ar, llamando al 0800 555-4628, o mandando un telegrama también si quisieran, o en algún evento, o en Cucaymis, rellenando un acta de donación. Con respecto a ese mito, la verdad que es realmente un mito y a veces es un mecanismo de defensa, ¿no? De también no entender un poco. La verdad que si uno no cuida como paciente, cuando ingresa un paciente en estado grave, no lo cuida, muy difícilmente tampoco pueda ser donante. ¿Por qué? Porque, digamos, para que los órganos estén viables, deben haber recibido un tratamiento adecuado como paciente. Y esto lo vemos permanentemente. Si uno no hace todo, o si el paciente llega en malas condiciones, muy difícilmente tampoco pueda donar los órganos. Entonces, es una falacia.
Con lo que nadie va a dejar a propósito morir una persona, lo que
claro,
quiere decir.
Claro, lo otro es que... ¿cuál sería el sentido de que un médico deje morir a alguien para salvar a otro? No tiene sentido.
Porque además esos mismos médicos no tienen injerencia, no eligen y no tienen idea dónde van a parar los órganos, ¿no?
Tal cual. En Madariaga, por ejemplo, que se producen tantas donaciones, no hay conocimiento de quién recibe. ¿Sí? Y esto está muy bien que sea así. Y son independientes de los equipos de trasplante. Entonces, la verdad es una falacia. Pero bueno, a veces las personas manejan la información que pueden. El sistema argentino de donación y trasplante es un sistema elogiado mundialmente porque tiene una frondosa regulación que permite que trabajemos transparentemente, que nos permite también trabajar seguros. O sea, si nosotros tenemos un marco legal donde podemos apoyarnos, nos da seguridad y le da tranquilidad tanto al equipo como a los pacientes y a los donantes, ¿no? En general, esto es un beneficio para todos. Y por ello, por ejemplo, en la página web uno puede ver minuto a minuto lo que ocurre en la Argentina con todos los números, y esa es la transparencia que podemos mostrar. Todos los donantes y todos los trasplantes que se hacen en Argentina se pueden ver minuto a minuto. Eso es algo que también se elogia a nivel mundial, ¿no?
Por supuesto. Y la última que le hago, cuando habrá leído hace poco tiempo la noticia de ese misionero oriundo de Monte Carlo, don Alonso, que en 15 horas después de estar de ingresar a la lista de emergencia nacional consiguió un corazón. ¿Qué le pareció esa noticia? ¿No? Algo milagroso, ¿no? No suele ocurrir casi nunca.
En realidad ocurre más de lo que uno piensa.
¿Ah, sí?
Sí. Lo que pasa es que es cierto, hay familias que...
Que esperan que años, pueden... sí. Hay familias que esperan años,
claro,
y no llega al corazón.
Eso depende de la gravedad. En este caso era un cuadro gravísimo y que justo le tocó el mismo grupo sanguíneo y lo que llamamos antropometría, que es las dimensiones del corazón, se ajustaban a su cuerpo.
Claro.
Entonces, por supuesto que hay mucho de suerte aquí. Pero también hay todo un desarrollo atrás. El tema de hace un poco alguien me decía, no aparecen los órganos, no, los órganos no aparecen, alguien muere y a partir de eso se desencadena una donación. Que haya un sistema organizado permite esto, ¿sí? que cuando ocurre una muerte alguien esté para trabajar en consecuencia y que haya una donación, es lo que permite que una persona entre en emergencia y pueda recibir un trasplante. Esa es la respuesta mejor a esto, ¿no? Porque si no estaríamos hablando de milagros, y no es un milagro esto, eso es trabajo de mucha gente. Para que haya un trasplante trabaja muchísima gente, en forma silenciosa, día a día, y trabajando para un montón de pacientes que esperan, que muchos de ellos les toca fallecer en esperando, ¿sí? Entonces, esa es nuestra tarea.
Gracias por el tiempo que nos brindó al aire, Malán, ¿eh?
No, a ustedes, y muchas gracias por difundir, y para los donantes, feliz día, y para los que todavía no han decidido, es un momento para hablar en familia, y discutir, y sacarse las dudas, buscar información, pero no poner no enseguida sin información, porque no está haciendo bien las cosas, ¿no? De esa manera, ¿no? Cualquier decisión hay que tomarla con información y eso está disponible, por suerte.
Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego, gracias.
Y lo que decía el doctor Malán, que es el director del Centro Único de Donación y Ablación en la provincia de Misiones, el Cucaymis,